Bienvenidos a Rutas de Infancia, un podcast dirigido a comprender la primera infancia, la educación alternativa y lo que se hace en Chile desde distintas experiencias, reflexionando en conversación. Somos Aileen Berg y Javier Alvear, desde el Kinder Fidel Sepúlveda, esperando ser un aporte a familias, cuidadores y maestros.
Crecemos como el aroma que en primavera florece. Y como el que ya hay que crece, sí, hay que sí. A la orilla del arroyo, Rosa, Romero y el Alelí.
Bienvenidos y bienvenidas a Rutas de Infancia, un espacio dedicado a la infancia y a la educación no tradicional. Queremos partir hoy con un tema central en la educación que nos convoca a todos de una u otra manera, la intelectualización temprana, o sea, antes de los 6 o 7 años. Hoy hay una vasta investigación desde la pedagogía y de la ciencia, y por lo tanto podemos abordar el tema más allá de opiniones y conjeturas.
Y podríamos comenzar diciendo que, al igual como la ciudad de Santiago se ha construido de espaldas al paisaje, nuestro sistema educativo chileno se ha construido de espaldas a la infancia, no ha estado a la altura de poder mirar la infancia, poder estudiarla en profundidad, y esto ya nos revela un complejo engranaje de prácticas que se han ido anquilosando a lo largo de los años en nuestra educación. Por decir un solo ejemplo pequeño, hoy día sabemos que el movimiento es esencial durante los primeros años de vida de nuestros niños y niñas, y aún así las salas están llenas, ocupadas por sillas y por mesas, todavía, y no hay espacio para que el niño pueda ejercitar este movimiento. Y por otro lado, cuando el sistema nos dice que algo anda mal con algún niño, es el niño el que se problematiza, es el niño el que se patologiza, y no el sistema, no las metodologías, no el currículum. Y muchas veces este niño termina medicándose y el sistema, en cambio, continúa igual, sin problematizarlo. Pero hay algo grave que está ocurriendo hoy día, y es que nuestros niños, los niños chilenos menores de 6 años, han sido diagnosticados los con peor salud mental del mundo. Algunos trastornos que salen en los estudios son hiperactividad, agresividad, déficit atencional, depresión, ansiedad, entre otros, y todas estas patologías sobresalen con respecto a los otros países, uh-huh, en gran medida, y podemos por supuesto decir que hay muchos factores que inciden en este diagnóstico, en este terrible diagnóstico que nos habla de nuestra infancia hoy, que pueden ser la realidad, por supuesto, económica, cultural, social, familiar, del ambiente de los niños, pero podemos preguntarnos si el sistema educativo tiene que ver con esto, con este diagnóstico. ¿Es un compensador o es un factor más en estas cifras? Y por supuesto que creemos que sí, que es un factor más que incide en estos diagnósticos, y podemos también hacernos otra pregunta, que es que si el niño es el que tiene trastornos de aprendizaje o es la escuela la que tiene problemas de enseñanza.
Completamente. Ojalá consigamos que la escuela o el sistema educativo compense la realidad individual de cada niño. Ese es el objetivo. Pero nos pasa hoy que los colegios son los que derivan a niños a los psicólogos y psiquiatras por mal comportamiento o por problemas de aprendizaje, pero son los mismos colegios los que determinan el aprendizaje y el comportamiento esperado, independiente de la realidad que esté viviendo ese niño. O sea, son juez y parte de la salud mental en la infancia. Y esto, además, ocupando tablas que son extranjeras, no adecuadas a la realidad nacional, hay harto que mejorar ahí. Y lo vemos sobre todo con el currículum. El currículum se entrega de manera nacional para todos los establecimientos. En Punta Arenas y en Iquique es lo mismo. Y hay una cantidad enorme de contenidos que no solo por zona pueden llegar a ser irrelevantes, sino que en realidad de plano hay varios que se podrían sacar y en vez de empeorar, mejoraría el desarrollo infantil. Puntualmente vamos a hablar hoy de los que tienen relación con los conocimientos teóricos. Cuerpo humano, naturaleza, que además abundan en libros de apoyo, en ficha, la típica guía, la tarea que le mandan a un niño muy pequeño, que en sí mismo tienen dos principales problemas. Uno, no son contenidos que el niño vaya a memorizar o vaya a entender, porque comprender, asimilar, son capacidades del cerebro que un niño pequeño todavía no adquiere. Y dos, forzarlas no son una aporta a su desarrollo, no lo adelantan. Y no es que se esté trabajando este músculo para que después sea mejor, sino que estás mermando la base neuronal necesaria para que, la metáfora del músculo, ese músculo se desarrolle mejor después. Lo que estamos haciendo es desaprovechar un tiempo valioso en desarrollar lo importante en esta etapa, que vamos a hablar hoy día en este capítulo. Entonces, leer, matematizar, escribir, reflexionar, son aprendizajes que requieren antes una base neuronal y corporal que el niño menor de 7 años todavía no ha desarrollado.
Y Javiera, tal vez también podríamos hablar de las metodologías, porque tenemos los contenidos, que hay muchos contenidos que son valiosos, ¿no es cierto?, dentro de las bases curriculares de la educación parvularia, pero muchas veces, aunque sean valiosos, se trabajan de una manera en que no es adecuada para el desarrollo de este periodo en el ser humano, en los niños y las niñas. Y esto guarda relación con las metodologías, con el cómo transmitimos, cómo enfocamos las experiencias educativas y a nuestro modo de ver, hay demasiados mediadores entre el niño y el foco de lo que yo quiero enseñar, o sea, entre el niño y el fenómeno, entre lo que yo quiero que aprenda. Y hay muchos mediadores que están muy arraigados en nuestra cultura educativa, que tiene que ver con las fichas, con el libro de apoyo, el libro de texto, con las guías, papelógrafos, videos, material concreto que muchas veces es muy útil, es muy, muy, muy bien hecho y muy práctico, qué sé yo, pero en este periodo un cuerpo humano, por ejemplo, de Plumavit, de plástico, no es lo mismo que el niño perciba su propio cuerpo y sepa que estas son las manos, que acá está el corazón, pero no es lo mismo eso, esa vivencia, a estar con el cuerpo humano en material concreto, por muy bien que esté elaborado. Y además, en los últimos tiempos también vemos mediadores como PowerPoints, videos, aplicaciones, incluso aplicaciones para trabajar distintos núcleos de aprendizaje, distintas habilidades. Y además también vemos que a los niños los hacen disertar y también muchas de las clases son clases expositivas por parte de las educadoras. Uh-huh. Y además todo esto se hace con el niño sentado, ¿no es cierto?, poniendo atención, en silencio, quieto, que hoy día ya sabemos que atenta totalmente con el desarrollo natural del niño en esta etapa. Uh-huh. Y además reemplaza la experiencia directa, la experiencia real con los fenómenos, con aquello que yo quiero enseñar. Por ejemplo, las plantas o el sistema solar, o el cuerpo humano, los animales, etcétera, etcétera. Y más encima vemos muchas conductas muy escolarizantes como premiar o castigar, como alguna de las cosas que podríamos nombrar, porque por supuesto hay muchas más que nos hacen pensar lo escolarizado y lo intelectualizado que es nuestra educación parvularia.
Sí, me acordé de una de estas aplicaciones que se le pasan a los niños para que aprendan cuáles son los animales. Y a uno tal vez como adulto que ya tiene una imagen completa de lo que es un sapito, uno tiene la idea de que el sapito tiene un tamaño, tiene una textura, vive en cierto medio porque lo vio en el medio vivo, y eso es imposible de transmitir vía una aplicación, porque además la que yo vi tenía un dibujo de un sapito. Entonces, el conocimiento que estamos entregando con este mediador, además, no es de buena calidad. Y es muy fino el cómo tiene que ser ese mediador para que llegue el conocimiento al niño. Entonces, vemos, como tú dices, muchos, muchos mediadores que en realidad son muy perfectibles, por lo menos. Y con niños chicos, no tiene sentido generar tantos mediadores que son caros, que toman tiempo, que son distractores, cuando basta con la experiencia real.
Exacto, y si tal vez no tenemos el sapito, ya llegará el momento de enseñarle el sapito. Pero ¿cuál es la necesidad de ponérselo de manera artificiosa y forzada en algo bidimensional, ¿no es cierto? Como es algo plano, un dibujo, que a veces incluso el niño tiene que pintar, rellenar el sapito? Son experiencias poco reales, poco significativas para el desarrollo armónico y saludable de los niños en esta edad.
De todas maneras, cuando hablamos de no escolarizar, también estamos planteando la reflexión de por qué este nivel de información, por qué estamos trabajando esto. ¿Es esto lo que aprende un niño en esta etapa? Y la verdad es que los avances en educación nos dicen que no. ¿No es eso lo que un niño necesita manejar ahora o trabajar, entre comillas, ahora para ser un mejor adulto en el futuro? Además que el niño es ahora. Yo sé que no es esto da tema para otro podcast, pero no me quiero cansar de repetirlo. El niño es en sí mismo, no es una potencia dar lo que puede ser. Dicho eso, me gustaría que conversáramos también del espacio físico, porque el espacio físico es fundamental. El espacio en el que es, el espacio es el tercer o el segundo o tercer cuidador del niño. Tiene ciertas características que son necesarias para que haya un desarrollo saludable. Y dado que las casas en zonas urbanas, sobre todo, son restringidas, es muy importante que por lo menos el colegio sea este espacio abierto de desarrollo motriz. ¿Y qué nos pasa? Que las salas y los patios de la mayoría de los jardines infantiles son espacios recargados. Es como estar en una casa, igual, de muchos colores, con información visual, además del espacio donde no hay desplazamiento libre, que no entregan belleza a la infancia. Atontan los sentidos. Las mesas y las sillas ocupan casi toda la sala, no queda espacio para el juego libre y el movimiento autónomo, que son dos cosas distintas. Y el patio además no ofrece un desafío corporal porque, revisando la seguridad, que es súper importante, pero igual, esto igual se puede trabajar, es plano. Entonces, por ser plano, con pasto sintético, no hay árboles, no hay tierra, no hay piedra, se empobrece el desarrollo, porque se empobrece la calidad del sentido que se adquiere. Entonces, cuando todo está como acolchado con goma eva y con juegos plásticos, hay un desafío que los niños motrizmente se pierdan y que no lo van a tener en otra parte, porque las casas es incluso más o igual de restringidas. Estoy pensando en los jardines infantiles, por ejemplo, que he visto ahora que tienen tanchos de hormigón armado. Una cosa gris, con la misma lógica que me contaban el otro día, que tú ponías una imagen de un pasillo vacío sin ningún tipo de decoración, y uno al lado del otro, y te decían que uno era de una cárcel y otro era de un colegio público. ¿Cuál es cuál? Y la gente no es llegar y decir cuál es cuál, porque está esta lógica de manejar una masa, de un volumen grande de niños que necesitas que no se accidenten. Y eso hay que cuestionárselo, de todas maneras. Y yo siento que la educación alternativa sí se está haciendo ese cuestionamiento y sí está reinventando los espacios. El otro día me contaban también de que están vendiendo por Instagram en Chile un casco protector para guagua. Que yo me imagino que, por supuesto, hay niños con ciertas necesidades que seguramente lo van a requerir en algún minuto, pero una guagua necesita saber la distancia que hay entre el piso y su cabeza para que cuando se golpee sobre una alfombra pueda saber que hay una consecuencia, o necesita medir el peso que tiene su cabeza realmente. Entonces, por mucho amor que haya detrás de un casco protector, no es un aporte al movimiento, para nada. Eso. O también estas actividades que vemos, perdón, último ejemplo que quiero dar, es cuando pensamos en actividad física y ponemos a los niños a imitar a una maestra que está haciendo algún evento deportivo. Y eso no es movimiento libre, no es movimiento autónomo. No hay descubrimiento de mis propios límites y de mi propio placer corporal cuando tengo que imitar en algo, en lo físico, a otro. Entonces, no es lo mismo tener a los niños todo el rato sentados haciendo una actividad dirigida y después levantarlos y de nuevo hacer una actividad dirigida, pero física.
Eso. Tal cual.
Y bueno, entonces, con todo esto que hemos ido conversando, yo sé que van a faltar N detalles y que estoy hablando de un montón de temas un poco por encima. Pero creo que como adultos nos tenemos que cuestionar si queremos que los niños, sabiendo esto que sabemos ahora, pasen así su infancia. Y por último, más allá de nuestra opinión, ¿qué nos dice la pedagogía o las ciencias educativas, las ciencias, la neuropsiquiatría?
Sí, pues ahí estaría la clave, porque hoy día es muy amplia la información y es muy, muy certera y muy clara cuando dice que el niño y la niña durante todo este primer periodo, incluso hasta más allá del primer septenio, desde los 0 a los 7, incluso hasta los 9, el niño aprende por imitación y aprende en acción, en experiencia directa. Uh-huh. No importa tanto aquello que le instruyamos, aquello que le digamos, importa mucho más aquello que el niño pueda hacer. O sea, su primer maestro va a ser el contacto directo con la experiencia, con el fenómeno, que es lo que hablábamos en las metodologías. Las metodologías tienen que tener el componente de diseñar actividades no tan complejas, pero exponer al niño a aquello que queremos que aprenda. Directo, a la naturaleza, si queremos que aprenda un hábito, haciendo el hábito, no con una imagen de un cepillo de dientes y una pasta. Eso es totalmente artificioso para el niño. Puede que a nosotros como maestros nos deje tranquilos que estamos haciendo algo más, pero no tiene absolutamente ninguna lógica en el mundo del niño, de cómo aprende. El niño aprende de cara al mundo, y en mucho menor medida por instrucción, aquello que yo le explique de manera teórica. Uh-huh. Y esto es porque en esta etapa el niño se configura de tal manera que aprende a través de sus órganos de percepción. De todos sus órganos de percepción, que son mucho más que 5, tiene muchos más sentidos que 5, que son los tradicionales que conocemos, y se han ido descubriendo más. Hoy día la ciencia reconoce hasta 30 sentidos del ser humano. Y como decía Fiel Sepúlveda, estos órganos de percepción son las ventanas que el niño tiene hacia el mundo. Y todos los fenómenos que ocurran van a ser internalizados por el niño, todo el ambiente alrededor del niño y de la niña va a ser internalizado por el niño a través de estos órganos, van a entrar al niño y el niño es como que se adueña del mundo, incorpora el mundo, es realmente una esponja, absorbe el mundo, lo hace suyo, pero no lo procesa, no lo procesa intelectualmente, no lo teoriza, no reflexiona. Una de las cosas que me llamó la atención cuando repasaba las bases curriculares de la educación parvularia, muchas veces dicen que hay que hacer reflexionar al niño, teorizar, armar teorías, armar premisas. La verdad es que eso está errado. El niño puede que lo haga, puede que lo pueda hacer de alguna forma, pero es mejor dejarlo vivir, dejarlo tener sus experiencias. Y después va a venir una segunda etapa, que va a ser todo el segundo y tercer septenio, y de ahí en adelante toda la vida vamos a poder teorizar, vamos a poder conceptualizar nuestras experiencias. Pero esta primera etapa, nosotros tenemos que tener mucha conciencia en que el niño tiene que vivir las experiencias, tiene que conocer el mundo, no intelectualizarlo, no teorizarlo cognitivamente. Uh-huh. Y es tan sensible, es tan plástico el niño en toda esta primera etapa, que por ejemplo, cuando el niño está viviendo alguna etapa de crisis o algo en la vida familiar, rápidamente quienes están con el niño se dan cuenta, porque el niño va a manifestar en conductas, va a decir cosas o va a mostrarse de cierta forma que me va a estar diciendo algo pasa en la casa. Y eso se da porque el niño está sujeto al ambiente, o sea, todo lo que ocurra en este ambiente va a ser incorporado a su organismo, a su corporalidad. Por eso, una de las peores formas de vivir el cuento, por ejemplo, de ponerle un cuento, una narración a un niño, es después preguntarle qué pasó en el cuento, o decirle cuál era la moraleja del cuento. Es la mejor forma de matar el cuento, porque el niño está en el cuento, el niño está escuchando el cuento, está dentro del cuento, como está viviendo el cuento. Entonces no necesita que nosotros le preguntemos, el niño no necesita pasar por esa... por esos procesos mentales en los cuales todavía su sistema cognitivo, su sistema neuronal no está preparado para eso. Y no es que no tengamos que proponerle desafíos, ¿no es cierto? Tenemos que proponerle, pero tenemos que proponerle actividades acordes a su desarrollo madurativo y que sean desde la conciencia y desde la información también. Muchas veces hacemos cosas sin saber que de repente sí estamos causando un daño, adelantando procesos y van a terminar en de repente muchos trastornos y muchas condiciones desfavorables para el aprendizaje justamente.
Sí, me quedé con este ejemplo que dabas tú del cepillo de dientes, que nosotros lo ponemos a niños sanos, como que hagan el checklist, y eso es una manera de generar un poco de tensión, como de no hice esto, no hice esto otro, y en realidad en la experiencia con niños uno sabe que no es necesario y salvo alguna patología que se trabaja con profesionales, no se justifica. Si tú todos los días te lavas los dientes antes de irte a acostar, un niño de 3 años, si te va a acostar cuando no te veas los dientes, le va a molestar y te va a decir, mamá, no me laves los dientes. ¿Cachai? No necesita ese checklist, no necesita esa atención y no necesita esa... A eso nos referimos, creo, con intelectualizar. Como creo que eso es un buen ejemplo. El niño no tiene que intelectualizar el lavarse los dientes. Lo adquiere, como lo normaliza. En ese sentido, es súper importante que le brindemos las mejores experiencias, de buena calidad. Como el otro día escuchaba a la Sol Sepúlveda, que decía esto de que el niño va a imitar su ambiente, y que uno como maestro está preocupado porque uno no es perfecto. ¿Cómo le ofreces el mejor ambiente posible? Y la Sol respondía, la naturaleza es perfecta. Entonces el niño necesita la naturaleza. Ahí lo va a encontrar. Entonces, ya más aterrizado a una vía más urbana, si el niño lo queremos exponer a la música, ojalá que sea un canto o un instrumento real, que cuando uno vea la guitarra, cómo suena la guitarra, la escuche, la vea. Si queremos enseñarle las partes de una planta, hay que plantar con él, no una guía con un dibujo, con la hoja, con los nombres de las partes de las plantas, no tiene la experiencia completa. Si queremos enseñarle las partes del cuerpo humano, que sea con una canción donde se van nombrando una cosa como bonita, rítmica, alegre. Esas son experiencias sensoriales de calidad. Y con eso queremos envolver la infancia. Si le brindamos experiencias que sean hiperestimulantes, muy excitantes, recargadas, o peor, carentes de sentido, bruscas, o ausentes, como de un adulto que está con él, pero en realidad está ausente, va a crecer de esa manera. El ambiente que le entregamos es el primer cuidador de su desarrollo neuronal, social, afectivo y físico. En un ejemplo muy puntual, no es lo mismo ir al mall que ir a la feria. Porque no es lo mismo comprar las manzanas empaquetadas, envueltas en plástico, que verlas en 5 variedades y poder tocarlas y olerlas. La experiencia, a pesar de que se pueden ofrecer la misma experiencia, hay distintas calidades de experiencia. Y como adulto, esa es la reflexión que tenemos que hacer, de cómo lo vamos a identificar.
Y además pensemos en la experiencia de ir al mall también. Encerrarse en un espacio que tiene mucho estímulo, está lleno de gente, siempre está lleno de gente, hay luces, hay aire acondicionado, todos los olores son artificiales, si es que hay. Y en cambio la experiencia de la feria en sí es una experiencia sensorial riquísima. Es enormemente rica, enriquecedora para un niño vivir esa experiencia de ir a ver la fruta. Uh-huh. Y de oler la fruta, la puede tocar incluso. En el supermercado o en el mall, claramente no es lo mismo.
No, la experiencia lumínica, de ahí, claro, de todas maneras. Hay otras experiencias que pueden ser más distintas, pero como te comentaba antes, yo creo que mientras más se acerque a la naturaleza y al bosque, uno más sabe que va por un mejor camino. Y en los factores del desarrollo que tenemos que conversar hoy, todos los neuropsiquiatras, psicólogos y educadores que han estado investigando el tema, desde las ciencias pedagógicas como del estudio del cerebro, están de acuerdo más o menos en cuatro o cinco factores que son claves en un desarrollo físico, afectivo y cognitivo que sea saludable durante los primeros 7 o a 9 años, depende del autor. Y de los que vamos a nombrar ahora, al menos cuatro no pueden ser aplicados por el sistema tradicional. No sé si quieres partir tú con el primero, que es vínculo.
O sea, pueden ser aplicados por el sistema tradicional, pero tiene que haber una voluntad y tiene que haber un conocimiento. Pero sí, todos se pueden aplicar, pero habría que transformar el sistema.
Entonces, que yo, cuando uno ve las intenciones de lo que sale del ministerio, las bases curriculares y lo que se enseña, está, todo esto está. Nosotros no estamos reinventando la rueda. Lo que pasa es que en la práctica no se puede aplicar. Con 40 niños en sala y tres educadoras, no, se ven vulnerados constantemente las necesidades de los niños. Y
Por
eso.
ejemplo, como primer factor del desarrollo, que va a ser la base central de un desarrollo saludable en todos los aspectos en la infancia, es el vínculo. El primero es el vínculo. Esta es la gran fase, es como la plataforma central que va a construir a este ser humano. Y en los primeros años, justamente, este vínculo se trabaja desde los cuidados cotidianos, desde los cuidados cotidianos que el adulto tiene que brindarle a este niño, a esta niña, que son a grandes rasgos la alimentación, la vestimenta, el baño, el sueño, entre otros cuidados que pueda tener algún niño o niña. Y estos cuidados, cuando decimos presentes, cariñosos, es que en realidad ese encuentro de tú a tú, en que yo estoy con el niño. Y como bien tú dices, Javiera, claro, en el sistema tradicional eso no existe. O sea, eso es muy difícil que se dé en un jardín infantil o en una sala cuna también, que es tremendamente importante también durante todo el periodo. Cuando hablamos de primer septenio, hablamos desde los 0 años, desde el 0 años, o sea, desde que nace el niño hasta los 6, 7 años más o menos. Y esta base, esta plataforma vincular, va a permitir que el niño siembre su seguridad, su confianza, su autoconfianza en sí mismo, también la confianza en el mundo, la certeza de la existencia y también su autonomía, su percepción. Y por otro lado, como hablábamos recién, también este adulto es muy importante que lo que hace este adulto, cómo lo hace, cómo hace el adulto su labor, cómo se comporta el profesor, la educadora delante del grupo de niños, qué es lo que hace, cómo lo hace, porque todo eso va a ir formando al niño, este niño lo va a ir imitando, no solamente va a ir haciendo lo que esta persona haga, sino también va a ir imitando interiormente, va a mover interiormente todo aquello que observe. Por eso es tan demandante y es tan desgastante el ser profesor, el ser profesora y el ser padre también. Estamos constantemente en ese vínculo que educa todo el día, toda la noche, educa en todo momento.
Respecto a los cuidados cotidianos de alta calidad, son todos aquellos que sustentan la supervivencia del niño. Por eso baño, alimentación, sueño, muda. Y bueno, hay factores que afectan la seguridad emocional de manera más o menos traumática que tenemos que tener en cuenta. Porque esto no significa que uno no le pueda llamar la atención a un niño porque hizo algo que se salió de un límite y que el niño se va a sentir mal y fallé. No, en absoluto. Lo importante que uno tiene que mantener siempre con cualquier niño es que la incondicionalidad del adulto cuidador con ese niño no se va a quebrar. ni por una llamada de atención, ni porque la vida pasa, las tazas se rompen, uno de repente alza la voz y uno lo trabaja, aprende a canalizarlo de otra manera y el niño no va a sufrir un trauma por eso. Pero sí cuando constantemente me acostumbro como padre a verlo con algo y se lo quito de la mano sin avisarle. Y sin ponerme en el lugar de que si yo fuera por la calle y alguien me hace eso, es una agresión súper fuerte que violenta mucho. O estar, no sé, jugando y de repente mientras el adulto que suele cuidarte conversa con otro, se te acerca, te levanta y te empieza a desvestir. También es una vulneración fuerte. Y que la tenemos muy normalizada. Por supuesto, son situaciones que están muy invisibilizadas en los colegios, más invisibilizadas en las casas, y nos pasa además que incluso cuando uno lo incorpora en la casa con su propio hijo o un maestro o maestra, tiene mucho cuidado, de todas formas, con 45 niños en la sala, es muy difícil generar el vínculo con cada uno de los 45. ¿Para qué? El adulto se merezca la atención que ese vínculo le va a otorgar. No sé si se entiende. Cuando uno tiene un trato positivo con otra persona, la otra persona tiene ganas de escucharte. Y un niñito, por muy pequeño que sea, cuando hay buen trato, que no tiene por qué implicar darse besos o abrazos, uno puede ser profesional y aún así ganarse y merecerse la atención de un niño muy pequeño. Pero cuando tienes muchos y tú aún así intentas mantener este vínculo, igual va a dar una competencia y tu tiempo no va a dar. Por eso es súper importante que sea una cantidad acotada de niños, sobre todo en el primer septenio en la sala. Y en otro factor súper importante del desarrollo está la alimentación básica. Después del vínculo viene la alimentación, yo encuentro. Es crucial en el desarrollo. Incluso hoy día hablamos de alimentación neurosaludable, que sea lo menos procesada posible, muy variada en frutas, en verduras, en cereales, en sabores, que sea rica. Y además, y esto de repente lo dejamos de lado, tiene que compartirse en comunidad y tiene que consumirse de manera rítmica durante el día. La alimentación es cultural. Quiero decir que... En una casa se da de una manera, en otra casa se da de otra manera. Acá aprendimos que el ajo era fundamental para la salud y en otra casa el ajo es algo que no se come jamás porque lo importante es la vitamina C y cada familia va a entregar amor de distinta manera, pero ese entregar amor tiene que estar presente. Hay muchas trancas que se generan en la adultez a partir de este momento del día. La alimentación es tan básica que es la columna vertebral del ritmo diario. Y el ritmo diario es lo que nos permite entregar este vínculo y sustento emocional del día.
Si pensamos, por ejemplo, si llevamos esto al sistema educativo, tenemos un gran problema. O sea, claro, tenemos el primer problema, que es el vínculo, y ahora tenemos otro gran problema, que es la alimentación. Porque, por un lado, los colegios que brindan alimentación, no en todos los casos son alimentos de calidad, preparados de manera nutritiva, y por otro lado lo que tú dices del compartir, de este ritmo, muchas veces está totalmente desarticulado, y por otro lado el espacio físico que alberga este comer en comunidad es súper institucionalizado. Podríamos hacer como lo mismo que tú decías del espacio cárcel y el espacio escuela. Aquí el espacio comedor de un hospital a un espacio comedor de cualquier otra institución, de un jardín infantil, es lo mismo. Es el mismo espacio, un espacio también de luces blancas, ¿no es cierto?, en que tiene que cumplir con cosas, con normativas sanitarias que lo hacen ser muy poco estético, muy poco bello, y en esos espacios se alimentan nuestros niños. Alimentan en esos espacios, que por otro lado, por supuesto que tampoco está muy presente el vínculo, que también es un cuidado, o sea, la alimentación durante los primeros años es un cuidado cotidiano, y ese cuidado cotidiano muchas veces, por la cantidad de niños, ¿no es cierto?, por lo general mandan a una persona a acompañar el momento de la comida, y no es realmente un cuidado de calidad. Y
Así como la alimentación es esencial para un desarrollo saludable, también tenemos el siguiente factor, que es el sueño. El sueño es también crucial en un desarrollo saludable, ya que es una mantención, una renovación y una restauración de todo el organismo del niño y de la niña, desde lo físico, lo emocional y también lo cognitivo. Y es muy importante que el niño duerma lo suficiente de acuerdo a sus necesidades fisiológicas. En cada edad hay una cantidad de horas distinta de sueño y de siestas diarias, de siestas diurnas, y que el sueño en la noche sea continuo, que no tenga interrupciones, para que pueda lograr un sueño profundo, de buena calidad. Y también es importante decir que hay que informarnos en higiene del sueño, cómo lograr una higiene del sueño. Y uno de los básicos ahí es las pantallas, evitar el uso de pantallas antes de acostar a los niños, y también haber tenido una rutina consistente durante el día y también una rutina de noche, que es como iniciar el proceso del sueño, el irse a dormir. También tiene que tener un contexto rico de experiencias sensoriales, de experiencias de vínculo que contribuyan a ese espacio de irse hacia el sueño. Eso podríamos nombrar como muy pequeñito en este espacio, pero podemos dedicar más tiempo en otro capítulo a este gran tema que nos fascina a Javiera y a mí, que es el sueño.
Sí, es que es muy... tiene muy, muy pocos años de investigación, sin embargo se descubrió esto y no está tan difundido y es crítico. Realmente hace una diferencia y yo creo que uno incluso podría hoy día hablar de eliminar esta imagen que tenemos de la mamá con una guagua de 3 meses, con ojeras de 3 metros, que no es necesario. Oye, y viendo al cuarto factor, el movimiento. El movimiento es la gran clave del desarrollo en esta etapa. Y lo que mejor se puede trabajar para desarrollo futuro. El movimiento autónomo. Que el movimiento autónomo, o sea, no mediado por un adulto o por un otro, porque tiene que ver un descubrimiento personal de la capacidad del cuerpo y del placer del movimiento en el cuerpo, que no te lo puede entregar un tercero, que además tiene que ser dado a la exploración. Aunque sea en un espacio de hoja, pero tiene que haber exploración libre en ese movimiento. Y el juego libre. A través de esta experiencia es como el niño aprende de manera natural durante todo este periodo, desde los 0 a los 7 años. A través del movimiento y la exploración del entorno, con otros niños, en el exterior, en el cuerpo, los órganos de percepción y el cerebro, con el movimiento se ponen en acción, se desarrollan y maduran. Las habilidades intelectuales, como el entender, el escuchar, el representar el mundo exterior y mediarlo en el juego, representarlo en el juego, y también concentrarse, procesar la información, incluso memorizar, dependen de cómo hayan madurado estas áreas motoras. Los órganos sensoriales son previos a habilidades mentales superiores. Para poder escribir, un niño necesita mantener un buen equilibrio. Son áreas del cerebro que se desarrollan en ese orden. Entonces, si no consiguió desarrollar un buen equilibrio, usando terrenos que sean desiguales, andando en esta... Digo que un niño se sube por la vereda, a la parte que es un poco alta y va equilibrándose, que es un juego muy natural. Si, o no hacer eso, tiene problemas y consecuencias en el largo plazo. Entonces no hay que minimizar la importancia del juego libre en los niños. Mientras más se hayan trabajado en esta etapa, más sanas van a ser, mejor calidad de desarrollo vamos a tener, y solo se trabaja entre los 0 y los 7 años. Después de eso, no se desarrollan. Solo se trabajan, ¿cómo se dice?
Cuando la terapia.
Desde la terapia, sí. Ya hay un desfase, ya hay un problema, hay que trabajarlo desde ahí. Pero ya no se alcanza el máximo potencial. Por eso es muy, muy importante.
Y, o sea, en el fondo, todo el día del niño debiera transcurrir en movimiento libre. y tiene que tener, ¿no es cierto?, los cuidados cotidianos de los que hablábamos, la alimentación, todas estas instancias de compartir con el adulto, el vínculo, pero todo el resto del tiempo debiera estar en movimiento, debiera estar, y incluso la recomendación es que ese movimiento libre sea en el exterior. Hoy día no lo tenemos eso, pero pensemos, antes del confinamiento, ¿teníamos eso? ¿Los niños pasaban el 75% de su día en el exterior? Muchas veces no. Y en movimiento tampoco, muchas veces tampoco. Es muy típico ir a la plaza y que en la plaza, en los juegos, tengan 15 minutos para estar en los juegos, porque después hay que ir a hacer otra cosa. Hay que ir a un taller, o hay que ir a hacer las tareas. Pero la recomendación desde las neurociencias y desde muchas áreas de la pedagogía, desde muchas visiones pedagógicas, la recomendación oficial es que un 75% del tiempo despierto del niño sea en movimiento y al aire libre. Y en movimiento, como tú dices, Javiera, libre, no mediado, no con reglas del adulto, con reglas del niño, si es que quieren ponerle reglas. Y una frase que me gusta mucho es que mente es cerebro y cuerpo en movimiento. Interesante. O sea, siempre habíamos creído hasta ahora que mente es solamente cognición, ¿cierto? Pensar intelectualizadamente, pero en realidad no. En realidad la inteligencia se desarrolla cuando se pone en movimiento el cuerpo y la mente. ¿Y cómo ponemos en movimiento la mente? También podríamos dedicar otro capítulo a eso. ¿Cómo ponemos en movimiento la mente? Con las emociones. O sea, tampoco el niño va a aprender algo si no está teniendo un movimiento interno en su sentir.
Sí. Y una cosa que me gustaría comentar es que ahora en tiempos de encierro, como estamos viviendo ahora, igual hay cosas que se pueden hacer, pero hay que adaptar la casa. No es momento de tener el living perfecto, yo creo que ya eso todos lo tienen claro. Es momento de empujar los muebles hacia las paredes, de elegir una mesa baja, una silla que sea más o menos estable y permitir que el niño se pueda subir y bajar. Recordar que los niños de 2, 3 años trepan, necesitan trepar, permitir espacio para saltar en las camas, tal vez. Y cada casa tiene que ir adecuándose. Pero eso.
Y claro, si nuestros... nuestros oyentes nos están escuchando, también exijan en sus jardines infantiles, quienes trabajan como educadoras o que son padres, exijan que los espacios estén de acuerdo a las necesidades madurativas de los niños. De los 0 a los 7 años los niños necesitan moverse. Si gatea, necesita espacio para gatear. Si son más grandes, claro, necesitan árboles para trepar. Y muchas veces lo peor de todo es que los recursos están. Lo que no está es el conocimiento, que de a poquito tenemos que ir luchando porque eso realmente se haga, porque es un derecho fundamental de la primera infancia poder moverse. Solo así se va a poder desarrollar saludablemente. Y un poco soterradamente hemos estado hablando de este quinto factor clave en el desarrollo saludable, que es el control del estrés. También todos los científicos y pedagogos dedicados a esta área coinciden en que un gran factor va a ser cómo el niño viva su educación. Y un niño que aprende a la fuerza, que lo pasa mal, que además se da cuenta que le cuesta, que no está aprendiendo a leer, tiene 4 o 5 años y no puede aprender a hacerlo, o tal vez posterior, primero o segundo básico, y además es castigado o amedrentado de alguna forma, por eso va a haber terriblemente mermado su desarrollo emocional, su autopercepción, y por consiguiente todo su desarrollo, toda su cognición se va a ver afectada por este saber que le cuesta. Y la mayoría de los trastornos de aprendizaje, como la hiperactividad, el déficit atencional, la dislexia, la discalculia, guardan una relación directa, estrecha, con justamente los desequilibrios sensoriales. O sea, de cómo el niño procesa los fenómenos que perciben sus órganos de percepción, la vista, el tacto, el equilibrio, el movimiento, el oído. Y en el fondo no es que no pueda aprender, sino que tiene primero que madurar su motricidad, su visión, su esquema corporal, su lateralidad, etc. Y después podrá aprender fácilmente, sin esfuerzo, sin forzarlo, sin que se sienta forzado, sin que se sienta incapaz. Y un niño que no ha adquirido la orientación espacial no va a ser capaz de componer una hoja de cuaderno, no va a poder sentarse adecuadamente en una silla sin hacer un gran esfuerzo. Y en un tema muy específico, por ejemplo, la visión focalizada, que se llama visión foveal, de cuando uno lee símbolos pequeños en un cuaderno o en un libro, madura recién, este tipo de visión madura recién en torno a los 6-7 años, incluso puede madurar hasta los 9. Y justamente no madura leyendo, forzando al niño, al ojo, a leer, sino que madura justamente en el ejercicio del moverse coordinadamente en el espacio. Y también se recomienda que ese movimiento sea también en el exterior, porque ayuda a la oxigenación del ojo. Y solo así este tipo de visión va a madurar y va a poder fortalecerse la musculatura del ojo para poder ver de esta forma. Y bueno, y basta, ¿no es cierto?, pertenecer al ámbito de la educación para darnos cuenta cómo trabajan, por ejemplo, los terapeutas ocupacionales, que trabajan en esto, justamente desde el movimiento, desde poner al niño a hacer aquellos movimientos que tal vez no hizo lo suficiente durante el primer septenio, durante los primeros años de su vida, que es rodar, trepar, envolverse, tocar lo que más se pueda, columpiarse, etc. O sea, podemos decir que primero es cuerpo, corporalidad física, y después el resto, después intelecto.
No, nunca me terminan de impresionar la cantidad de consecuencias que tiene no haber trabajado bien en la primera infancia estos desarrollos sensoriales, porque ya más allá del conocimiento que se puede adquirir, de las notas que el niño tenga en el colegio, problemas en las relaciones con sus pares, por ejemplo, son factores que pueden rastrearse hasta este desarrollo. Problemas de límites, como relacionales y físicos también. Problemas incluso tal vez de enfermedades de largo plazo. Quiero decir, por ejemplo, un niño que vivió en un ambiente violento, aunque sea una vez, igual lo incorporó en su ser, igual tuvo un desbalance sensorial con eso, y hay estudios ahora que rastrean a enfermedades crónicas, como estadísticamente, ¿qué nivel de la población tuvo esto? ¿Qué consecuencias físicas tiene después? Estamos hablando de enfermedades graves que se dan en la adultez, por haber descuidado esto. Porque hay mucho que ver, ¿sabes?
Y Javiera, y bueno, y en eso mismo que tú cuentas, la pedagogía Waldorf ha sido muy visionaria. Esto lo ha dicho desde Steiner, lo decía en los años 20, y hay mucha bibliografía al respecto en que Como lo hemos dicho, o sea, todo este periodo es una plataforma para el ser humano, es como la plataforma central, es la composición primera del ser humano. Y desde estos 0 a los 7 años, después es como el salto hacia el resto. Pero si estamos, como tú lo dices, si está esta primera parte de la existencia, de la vida, compuesta por vivencias, que este niño no puede, por ejemplo, digerir, no sabe cómo hacerlo, claro, se transforma después en algo crónico, en la adultez, desde los 40, hoy día vemos millones de tipos de enfermedades, desde los 30, enfermedades autoinmunes, muchísimos tipos de enfermedades autoinmunes, y autoinmunes, o sea, ¿qué quiere decir? Que es el propio ser humano el que las desarrolla. Y lo mismo con lo que tú decías anteriormente, que ahora hasta los 7 años, ¿no es cierto?, es la ventana ideal para trabajar todo lo que dijimos. El vínculo, la rutina, los hábitos, todo el desarrollo corporal a través del movimiento y de la libre exploración, de la no intelectualización temprana, es esencial también ese punto. Y esa es la ventana que tenemos propicia para estos aprendizajes. Después de esto, después de ese periodo, ya estamos hablando, como tú dijiste, de terapia. O sea, estamos remediando aquello que no pudimos entregar durante este primer periodo. Pero leer y escribir, sumar todos los contenidos que están requete planificados para la enseñanza básica, se pueden adquirir en cualquier minuto de la vida. No se tienen por qué adquirir antes. Y si queremos defender los derechos de los niños, tenemos que tener eso muy, muy en cuenta.
Sí. Además, todas las cosas que tú mencionaste y que trabajaron en esta etapa, a mí me parecen más que suficiente para llenar el día del niño sin tener que agregarle más cosas, sin tener que agregarle los contenidos propuestos. Hay un factor más que agregamos nosotras, porque a nosotros nos parece muy importante, que es el lenguaje. Es la antesala a la cognición. Y es el único eje que se puede trabajar, perdón, el lenguaje en esta etapa se trabaja como conciencia fonológica, o sea, oralidad. Cuento, cantos, rimas, juegos de dedos, versos, la manera en la que le hablamos, o sea, tono, modo, volumen, cómo nos dirigimos a ellos. Todo eso es lo que enseña a hablar. Primero, se aprende a hablar bien, con todo lo que implica, no solamente decir las palabras como decir agua o quiero agua, sino que dirigirse de manera correcta, y después viene todo lo demás. La relevancia del lenguaje, además de montones que tiene, pero a mí esto me parece crucial, es que un hito importante del juego consiste en participar de juegos grupales y juegos de reglas. Es vital en la socialización poder sumarse a este grupo, elegir una regla en común, decir me gusta, decir no me gusta, transar, ponerme de acuerdo, aceptarla también, que eso es muy difícil, y eventualmente ponerse grupalmente de acuerdo. Y esto no es una etapa tardía. Los niños no juegan a esto a los 10 años, desde los 5 años, 6 años que necesitan eso. Entonces yo necesito que el niño no solamente comunique una intención, de quiero agua, quiero comer, tengo hambre, quiero ir al baño, sino que además sea capaz de transmitir lo que está pasando en su interioridad, que implica identificarlo y transmitirlo de manera correcta a otro. Por lo mismo, el lenguaje es tan crítico y tiene que trabajarse previamente. Entonces a un niño, a una guaguita, hay que hablarle. Tienes que tener momentos de conversación, tal vez a la gente que le cuesta más, porque también esto es bastante moderno, esto de hablarle a una guagua de 0 meses. Entonces, lo que no es moderno para nada es cantarle canciones de cuna, es hacer verso, ese tipo de cosas que son súper antiguas, son la sabiduría misma en el trato con la infancia. Eso es lo que tenemos que trabajar mucho y fomentar mucho. Y vuelvo a repetir, si no aprende a hablar bien, no va a poder aprender a pensar correctamente, ni participar. Por eso me parece muy, muy importante el tema del lenguaje.
Sí, totalmente. Y si nos vamos un poquito atrás, tenemos 3 cosas que hemos dicho últimamente, que es la motricidad, el control del cuerpo y el lenguaje oral. Y estas 3 cosas, desde la ciencia, desde las neurociencias, señalan que son las 3 claves centrales para que el niño en algún momento logre representar una imagen mental y pueda decodificar un símbolo, como puede ser un 1, o como puede ser una letra, una A, por ejemplo, de manera natural, no forzada, placentera y en muy poco tiempo, y no en una gran cantidad de años, que es como pasa hoy día. Teniendo esas 3 claves, motricidad, control de cuerpo y lenguaje oral, el niño va a estar capacitado neurológicamente. Entonces, no sacamos nada con forzarlo desde los 3-4 años a actividades intelectualizantes cuando no tiene esto. No puede representar una imagen mental, no puede decodificar un símbolo. Por lo tanto, estoy forzándolo de tal manera que estoy atrofiándolo finalmente. Estoy vulnerándolo también en su integridad de su ser. Y una vez adquirido esto, estas tres claves, más otros factores de bienestar emocional, como es la autonomía, el desarrollo personal, la autopercepción y la capacidad de interacción social, recién ahí se puede empezar una escolarización exitosa, no antes. Y por otro lado, otra de las cosas que nombran los neuropsiquiatras y los neuroeducadores es que todos estos factores que acabamos de nombrar, que los podríamos repetir, vínculo, alimentación, sueño, movimiento, control de estrés, y nosotros sumamos lenguaje, van a ser los factores que van a propiciar una mielinización adecuada neuronal, que es la precursora primera de la inteligencia. Todos estos factores, entonces, van a hacer que nuestros niños puedan tener su máximo potencial de inteligencia y no intelectualizándolo temprano. Ningún pedagogo, ningún científico hoy día está recomendando intelectualizarlos antes de tiempo. Son muy enfáticos en decir estos cinco factores.
Inteligencia cognitiva, como la hablamos, inteligencia matemática, inteligencia espacial, pero también salud mental. Salud, una cosa muy importante que mencionaste recién, la autopercepción positiva, la capacidad de interacción social, autonomía. Entonces esos son factores que podemos trabajar en esta etapa de la infancia a través de estos seis factores que hemos comentado. Bueno, y ahora nos queda la pregunta que cae de cajón. ¿Qué hacemos? Podemos decir entonces, sabemos ahora que no da igual ni el cómo lo hagamos ni el cuándo lo hagamos. ¿Pero qué hay que trabajar en esta etapa?
Bueno, mira, yo te diría que pensando que esta etapa de los 0 a los 7 es una etapa tremendamente plástica, es la etapa, en realidad es la etapa más plástica que tiene el ser humano, por no decir la etapa más capacitada, es la etapa en que el niño produce mayor mielinización de toda su vida, los primeros 5 años. Al ser una etapa tremendamente plástica, tenemos que trabajar aquellas cosas que serán la base de la persona, o sea, aquello que conforma lo básico en el desarrollo, que son los hábitos, aquellas cosas que duran para siempre, los hábitos, la interacción social, el vínculo, el autocontrol, lo que tú dices, la autopercepción, la comunicación con los otros, la autonomía, y también esta capacidad de moverse. De movernos en nuestra biografía y de explorar. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que hacerlo a través del hacer, como dijimos anteriormente, a través del hacer, de la exploración directa del niño con el mundo, evitando la mayor cantidad posible de mediadores, ya sean pantallas, fichas, guías, cartulinas, infografía y un largo etcétera, haciendo huerto, cocinando, cantando, haciendo rondas, todo lo que tú dijiste del lenguaje, contando cuentos, juegos de dedos, juegos de faldas, que le llamamos aquí tradicionalmente, pintar, hacer manualidades, pero manualidades que no sean un desecho, que no produzcan más desecho, que no lleguen a la casa y se tenga que botar al basurero, que sean manualidades duraderas que tengan un sentido. Y sobre todo, darles muchísimo tiempo de juego libre, sin reglas, de los adultos. Y no hace falta tener una actividad distinta cada día. Ojalá haya un orden establecido, una rutina semanal que nos permita que el niño perciba que hay un sentido en su vida, un sentido que guíe las actividades, y siempre menos es más. Pero ese menos tiene que ser de calidad. No sacamos nada a hacer menos de poca calidad. Tiene que ser menos, pero de mucha calidad.
Hay un par de cosas que me gustaría agregar, que cuando hablamos del movimiento autónomo, eso tiene una consecuencia, que es un niño que uno lo ve caminando derecho, y no como tímido, con los hombros contraídos, la cabeza caída, como intentando encerrarse en sí mismo, sino que un niño bien plantado, con los pies bien puestos. Un niño que practicó cómo ponerse de pie, entonces se levanta seguro, erguido, y eso se nota. Como cuando uno ve gente que es muy tímida y tiene esto, un niño con movimiento autónomo no tiene ese gesto de querer esconderse, sino que al contrario. Y otra cosa importante es que estamos hablando harto del juego libre, sin reglas. Eso no quiere decir poner a tres hermanos en un living y cerrar la puerta, ¿ya? Hay normas, hay muchísimas normas. No se pega, no se grita, se es amable, se comparte, pero no están escritas en una pared con un puntaje que diga el que no comparte le toca lavar la losa, el que grita le toca como un castigo, sino que son normas que existen en el trato. Nosotros minuto a minuto estamos constantemente viviendo, comportándonos con un montón de reglas que no decimos porque no es necesario repetirlas porque ya en el cotidiano están, se me fue la palabra, pero flotando, generan una
regla. Inherente.
Gracias, inherente. Esas normas tienen que estar también inherentes. Entonces, si nosotros nos comportamos de esa manera, el niño por imitación se va a comportar de esa manera. Entonces, claro, eso es lo referente al juego libre. Oye, según con todo lo que acabamos de conversar, yo creo que podemos reobservar cómo trabajan colegios y jardines con un ojo un poco más crítico. No se justifica dedicar la mañana a actividades de apresto lector. Apresto lector es sentarse a la mesa a practicar cómo tomar el lápiz y seguir un trazo, una línea. Lo que el niño o niña necesita es practicar, ejercitarse y practicar medir su cuerpo con el movimiento. También hay que evaluar la calidad del aprendizaje cuando el medio por el que entregamos, y esto es un poco más técnico, no contempla los sentidos para integrar información nueva. Vale decir, aprender memorizando fichas o imágenes que no están directamente vinculadas con la realidad emocional del niño y niña y que por lo tanto no producen mielinización. Este es el ejemplo que dimos antes de una ficha con muchos animales nativos, que es una de las cosas que te ofrece de las que te manda el Ministerio para los Jardines Infantiles, y están muchas imágenes, fotos o dibujos de animales nativos. Un niño urbano, lo más probable es que no haya visto en su vida un zorro pulpeo o un chuncho, o un cangrejo, si tal vez un niño muy chiquitito no ha ido nunca al mar, no más grande. Tú puedes hacerlo repetir entero la lista de cosas que caracterizan a este animal, pero no lo va a integrar. Incluso puede que después lo vea en la realidad y no lo reconozca. A eso me refiero. Y entonces, para llevarlo a la práctica, tengo un ejemplo súper concreto, que son las comidas de la semana, por ejemplo. Toda la semana, en una institución, el niño se le ofrece postres pesados en el almuerzo, se comen frituras, se comen platos con bajo repertorio de sabores, o sea, lunes pollo, martes tallarines, y así toda la semana. Y después tenemos una actividad de aprendizaje de comida saludable. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Que esta niña y niña incorpore a su costumbre. Cuando una única propuesta, sabemos ahora, de comida saludable, no va a quedar en su registro de aprendizaje. Pero una alimentación sana diaria sí va a quedar en su registro de aprendizaje. Y además, claramente, ¿para qué vamos a reforzar en un pequeñito la importancia de los nutrientes? Si un niño chico no tiene ningún control sobre lo que se le va a servir de comer. Él no cocina, no elige lo que se compra. Es el cuidador quien decide eso. Entonces el paladar se educa diariamente, no con una única actividad. Entonces hay que preguntarse, ¿esta actividad de comida saludable es necesaria?
Excelente ejemplo, y lo podríamos llevar a todas las áreas a todos los núcleos de aprendizaje. Bueno, esperamos que este capítulo haya sido una instancia favorable, que pueda serles provechosa en el acompañamiento de niños y niñas a su cuidado, y esperamos sus preguntas, sus reflexiones y todos los aportes que quieran entregarnos en nuestro Instagram, KinderFielSepúlveda, o en nuestro sitio web, kinderfielsepulveda.cl, donde además encontrarán material de apoyo para su quehacer educativo. ¡Nos vemos!